Hola y bienvenidos a Conspiraciones e Historias nuevamente. Soy JP, su amigo, y les mando un fuerte abrazo y un saludo donde quiera que se encuentren, en el horario que se encuentren. Hoy vamos a tratar un tema muy muy interesante que tiene que ver mucho con nuestro podcast, que son las conspiraciones. Hoy vamos a tratar los expedientes secretos X, Combate al Futuro, la película. Vamos a tratar el tema de las conspiraciones a través de esta película y temas relacionados, todo lo que rodea esta película, que pues es una película de culto hoy por hoy. Muy bien, esta película tiene por título original en inglés The X-Files Fight the Future. En Hispanoamérica es conocida como Los Expedientes Secretos X, Combate al Futuro. Estrenada en 1998, tiene una duración de 121 minutos y fue producida por la 20th Century Studios. La dirección está a cargo de Rob S. Bowman, la producción a cargo de Chris Carter y Daniel Sekheim. El guion también es por Chris Carter y Frank Sputnitz. Esta película se desprende de la serie de televisión de ciencia ficción y de misterio, también americana y emitida por la Fox, con el nombre Los Expedientes Secretos X, creada por Chris Carter. El primer episodio de esta serie fue el 10 de septiembre de 1993. Contamos con cuatro personajes que son indispensables para entender la trama desde principio a fin en esta serie ícono de los años 90. Fox Mulder, agente especial del FBI, con una carrera en psicología. Dan Scully, agente especial del FBI, que es una doctora forense. Un tercer personaje que es apodado el fumador, que es un personaje enigmático, que no se revelan muchos datos realmente a través de la serie sobre este personaje. Y por último, Walter Skinner, que es el director adjunto en el FBI y supervisor de los agentes especiales Fox Mulder y Dana Scully. Esta serie es muy curioso porque esta serie es un ícono en ese momento, en los años 90, en 1993 que salió. No tanto porque haya sido algo sui generis. No tanto porque haya empezado a hablar de cosas, digamos, novedosas en ese momento. Y digo novedosas entre comillas porque ya habían otro tipo de series que abiertamente pues los productores o los creadores de Los Expedientes Secretos X han reconocido. Una de esas influencias fue The Twilight Zone o La Dimensión Desconocida, que fue transmitida igual finales de los 50s y parte de la década de los 60s, serie originalmente americana. Otra serie fue Night Gallery. Otra gran serie que influenció a Los Expedientes Secretos X es Tales from the Dark Side. Y por último, una serie que es conocida como Kolchak o The Night Stalker, La Noche del Acosador. De estas cuatro influencias, yo les puedo hablar personalmente sobre una que sí pude ver en bastantes capítulos y pude ver en todas sus versiones posteriores en los años 80 y en los 2000, que fue The Twilight Zone. Querido público, si no han visto esta serie, véanla por favor, y si tú ya la has visto, si tú eres amante de todo este tema de conspiraciones, temas oscuros, paranormales, yo te recomiendo que le des una revisión nuevamente, que nuevamente te sientes a ver esos capítulos, porque son increíbles, es una joya para la ciencia ficción, el horror, y por supuesto pues temas paranormales, sobrenaturales y temas de conspiración, The Twilight Zone. Muy bien, ya hablando un poco sobre la serie de los años 90, vamos a regresar hacia la película. Esta película es un paréntesis entre las temporadas que se estaban llevando a cabo. Entre la cuarta y la quinta temporada es cuando se da esta película. Y bueno, aquí esta película es una síntesis de muchas cosas, de la teoría de conspiración de los extraterrestres. Para ser ya más concretos, esta película habla sobre extraterrestres. Y aquí voy a hacer un alto porque voy a mencionar varias partes de la película, porque bueno, pues esto es también una pequeña reseña de la película. Si no la has visto, te sugiero que la veas. Te sugiero que la veas, que pongas atención a la película para que la puedas disfrutar y le puedas sacar el mayor provecho. No es una simple película palomera o es una película para entretenerte. Sí te vas a entretener mucho y sí te va a gustar, pero si te gusta el tema de la conspiración, esta película es un icono, esta película es un obligado, esta película es un clásico, Los Expedientes Secretos X Combate al Futuro. Y a pesar de que muchos dirán, bueno, pues es de 1998, realmente esta película pues ya está un poco pasado de moda, ya no tiene, a lo mejor ya no está acorde a las teorías de conspiración de hoy en día. Por supuesto que sí, por eso yo te pido que la veas con mucha atención y mucho detenimiento. Muy bien, y bueno, pues la reseña de la película, vamos a empezar por el principio. Esta película empieza con la primera escena es sobre unos neandertales que están en la era glacial. Están en un escenario completamente cubierto de nieve hace 30.000 años, en lo que hoy sería pues Texas, el estado de Texas. Estos neandertales en el principio de la película descubren una cueva para poder refugiarse de la nieve y del frío. Al entrar a la cueva, pues aparentemente pues está todo normal, es una cueva normal, con partes de hielo, con charcos, pero al adentrarse en la cueva, estos neandertales descubren que allí hay entes, hay unas criaturas que obviamente no son humanos, son extraterrestres. Y los extraterrestres que aparecen en esta parte al principio de la película sí son diferentes a los extraterrestres que te presenta la serie en los 90. ¿Por qué? Porque las primeras temporadas de Los Expedientes Secretos X te presentan al extraterrestre de color gris, con una estatura muy baja, una cabeza prominente, ojos grandes, no tienen cinco dedos. Tienen cuatro dedos. Al clásico extraterrestre, al clásico alien gris. Pero en esta película el extraterrestre realmente tiene un aspecto muy creepy, muy scary. Es una especie de reptil. Es una especie de extraterrestre gris mezclado con un reptil. Es grande, es alto. Es alto. Tiene la piel como si fuera una especie de rana o de serpiente. Es de un color verde apagado. Y no estoy diciendo que sea la descripción de los actuales extraterrestres de la conspiración reptiliana, no. Pero me sorprendió mucho que sí tiene partes o tiene cosas que se asemejan a ese tipo de extraterrestres, los famosos reptiles. Y bueno, estos extraterrestres en la película están armados con una especie de garras. Tienen garras. Son bastante inestables, son muy volubles. Son seres pues agresivos. Estos neandertales se enfrentan con sus pedazos de madera, con sus garrotes, si quieres llamarlo así, si podemos llamarlo así. Matan a uno de los extraterrestres. Pero el extraterrestre al momento de caer muerto sale de su cuerpo una especie de aceite negro que tiene vida por sí mismo. Este aceite se mete en el cuerpo de uno de los cavernícolas u hombres de Neandertal. Y allí termina la primera escena que fue increíble, fue impactante el inicio de esa película. Y bueno, pues las siguientes escenas ya son en la actualidad, obviamente pues en los años 90, en Dallas, Texas, cuando el agente Mulder y el agente Scully están investigando pues una supuesta bomba en uno de los edificios federales en Dallas, Texas. Se desconoce qué grupo plantó esta bomba, se desconoce mucho el fin o el objetivo de poner una bomba en uno de los edificios del gobierno. Sin embargo, pues la tarea de estos agentes del FBI es encontrar la bomba y desactivarla. Y obviamente, pues encontrar al culpable de dicho pues atentado. Sin embargo, uno de los agentes, que es Darius Michaud, encuentra la bomba gracias a Fox Mulder. Fox Mulder originalmente es el que descubre la bomba y da aviso al agente especial en bombas, Darius Michaud. Pero el agente que supuestamente tiene que desactivar la bomba no la desactiva, hace que los agentes especiales Fox Mulder y Dan Scully, junto con el resto de policías y oficiales y guardias y civiles, evacúan el área y se queda simplemente al lado de la bomba esperando a que explote. Obviamente esta escena pues es también de cierta forma impactante, porque no entiende uno la primera vez que ve esta película por qué lo hace. La bomba explota, hace añicos el edificio, quedan muchas preguntas al aire, y conforme va pasando la película, Fox Mulder se da cuenta, antes que muchas personas se da cuenta, de que algo anda mal, de que ese edificio no tenía que explotar así porque sí, y de que algo se está encubriendo, algo se está tramando. Pero realmente no tiene respuesta, una respuesta para decir, oye, pues, ¿qué pasó con ese atentado, con esa bomba? En una de las partes de la película, él se encuentra con un amigo de su padre. Este es un escritor sobre conspiraciones, ya de una edad avanzada. Este personaje le empieza a contar a Fox Mulder que el atentado y todas estas cuestiones empiezan, están ahí para encubrir algo, algo más grande, algo importante, que el gobierno secreto mundial no quiere que se sepa. Y bueno, ¿qué secreto es este? Que hay vida extraterrestre en el planeta Tierra, y que esa vida extraterrestre no llegó hace 50 años en el famoso incidente de Roswell en Nuevo México, sino que esta vida extraterrestre llegó antes de que el ser humano fuese ser humano. Incluso hay una escena donde uno de los personajes le dice a Fox Mulder, estos extraterrestres, estos marcianitos verdes, están antes que los dinosaurios en este planeta. Y ahí es cuando te das cuenta, cuando uno se puede dar cuenta, que la película le da sentido a muchas de las historias o de la trama de la serie. ¿Por qué? Porque te da a entender que hay una conspiración entre el gobierno secreto mundial y los extraterrestres, y que el plan original de los extraterrestres pues es colonizar la Tierra. Obviamente, bueno, pues hay una élite, hay un gobierno secreto que está tratando de llevar lo mejor que se pueda esta recolonización, o tratando de retrasar las cosas, de hacer que se lleven a cabo de una forma más lenta y de que no afecten a todo el mundo realmente, que tal vez acaben con casi toda la población, exceptuando una élite, un grupo de poder que es el que desea estar a salvo. Entonces la película igual transcurre con la investigación del agente Fox Mulder y Dan Scully, investigando obviamente pues restos óseos de los de las personas que murieron ya en la época actual a consecuencia de este virus extraterrestre. Se dan cuenta efectivamente que este virus es totalmente diferente a cualquier cosa que haya conocido el hombre. Parece ser que es un virus que está dentro de un aceite o dentro de una sustancia oleaginosa viva, que tiene la capacidad de reproducirse sin la necesidad de estar dentro del extraterrestre. O sea, simplemente la materia oscura que tiene el virus es como si fuera una especie de venom. Tiene vida propia y puede perdurar o conservarse por siglos enteros, por miles de años, en el frío o en lugares oscuros y secos. Entonces, bueno, pues siguen sus investigaciones, se dan cuenta de que efectivamente el edificio que explotó en Dallas, Texas, no fue un atentado, sino que en ese edificio estaban los cuerpos de bomberos y de un niño que fueron atacados por ese virus extraterrestre. El gobierno secreto mundial quiso encubrir toda prueba y mandó a poner una bomba en ese edificio. Cuando explotó, la bomba se llevó todo. Se llevó el virus, se llevó los cuerpos, se llevó toda evidencia. Obviamente, bueno, había otras personas infectadas por el virus que sí tenían, digamos, estaban bajo vigilancia médica. Digamos, estaban siendo pues estudiadas, estaban ya dadas por muertas, eran personas fallecidas y estaban en la, pues ya en la, en esta parte forense, ¿no? Con los médicos forenses. Sin embargo, pues el asunto le querían dar carpetazo y terminar con la historia de, pues, qué es lo que mató a esas personas, a esos bomberos que encontraron el virus accidentalmente en Dallas, Texas, en un agujero en la tierra. Pues el gobierno dijo simplemente murieron de causas naturales, murieron por envenenamiento de sustancias, eso fue todo. Pero la realidad es que murieron por el virus. Dan Scully se da cuenta de que es un virus extraterrestre, alerta Mulder y así empieza la investigación. Y bueno, pues la película igual nos lleva al momento en que a Dana Scully la secuestran. Estas personas que trabajan en las sombras, este gobierno oculto, que es más poderoso que el gobierno estadounidense actual en la película, pues utiliza a Dana Scully como huésped para este virus. Y trasladan, una vez que cae en coma, Dana Scully trasladan su cuerpo hasta la Antártida. ¿Por qué en la Antártida? Porque en la Antártida está un laboratorio especial, obviamente creado por humanos, pero está trabajando en colaboración con una nave extraterrestre. Esta nave extraterrestre, pues tiene el objetivo de resguardar o de juntar personas que hayan sido contagiadas por este virus de ellos mismos para llevárselas a su planeta y bueno, pues hacer una serie de estudios. Porque nuevamente, como te comenté al principio de este podcast, es un complot, es una conspiración entre el gobierno secreto mundial y los extraterrestres para ponerle una fecha al Armagedón, para ponerle una fecha al fin de la humanidad. Y que vengan aquí a colonizar los extraterrestres, que supuestamente te dan a entender en la película, son los habitantes originales de este planeta, porque ellos están muchísimo antes que el ser humano y desean quedarse con este planeta. ¿Por qué? No te lo ponen o no te lo dan a entender de forma explícita, pero este tipo de extraterrestres va colonizando, va conquistando planetas. Y lo ha hecho durante muchísimo tiempo. Y la Tierra es uno de ellos. No es el primero y no es el último. Es uno de ellos. En una larga lista de planetas conquistados por ellos. Una de las formas en la que conquistan planetas es acabar con su civilización mediante su propia sangre. Y su propia sangre tiene un virus. El virus es el que aniquila cualquier forma de vida. Lo utiliza como un huésped. Y el momento de que se gesta en sí la vida extraterrestre de esta raza. Esta raza de grises con lagartos, con apariencia como de lagarto, salen como si fuera Alien en la película Alien, salen del cuerpo, el huésped muere instantáneamente y así empieza a brotar la vida o a producirse la vida cuando un organismo es atacado por el virus extraterrestre. Simplemente ese cuerpo o ese ente o lo que sea que fue atacado por el virus extraterrestre es un huésped nada más. Y sirve para gestar la vida dentro de ese cuerpo y dar a luz al nuevo ser extraterrestre. Y bueno, pues la película finaliza con Fox Mulder y Dana Scully juntos. Fox Mulder logra rescatar a Scully, la logra encontrar en esta parte de la Antártida. Pone en ella una vacuna que tenían preparada. Las personas de este gobierno secreto, uno de ellos es una especie de traidor y le dio esta vacuna a Fox Mulder para que la utilizara en Dana Scully y la pudiera salvar. Dana Scully se salva gracias a Fox Mulder. Las últimas escenas son también impactantes como el principio, porque Fox Mulder se mete adentro de la nave. La nave estaba ya lista para partir y llevarse a personas. Entre algunas de esas personas estaba Dana Scully, infectada con el virus. Pero Mulder, bueno, pues utiliza la vacuna, la salva, salen de la nave y la última escena es cuando la nave sale de debajo de la nieve, o sea, se desentierra, sale por debajo y es una nave inmensa y se retira y se va volando, como ciencia ficción, como en los cuentos de ciencia ficción. Y vuelve pues a su planeta. El final es bueno porque los dos agentes están bien, sin embargo, no se resuelve allí el asunto porque la conspiración sigue, los extraterrestres no se detienen. La película simplemente es un paréntesis entre temporadas. Para entender el final de esta película, pues se tendrán que ver las siguientes temporadas, que personalmente son buenas y algunas ya no. Las finales ya no tienen tanta fuerza, ya no tienen ese impacto en el público, en mí no lo tuvieron. Para mí la película es el punto culminante, es total. Es la cúspide de la historia de los Expedientes Secretos X, de la serie y de todo lo demás que se hizo. La película es, para mí, es la punta del iceberg. Es una obra increíble. Y bueno, la película nos da a entender eso, de una conspiración extraterrestre. Muchos de ustedes, queridísimo público, dirán, bueno, pues es que yo ya he escuchado tanto eso de conspiraciones extraterrestres que pues ya es aburrido, ¿no? El extraterrestre gris y los platillos voladores y que quieren venir a dominar el mundo o que ya lo dominan, eso es aburrido, eso no tiene nada de nuevo. Pero es muy interesante realmente esta película, a pesar del año que tiene, el año en que salió, y que igual habrá gente que no le gusta este tema y que no le gustan los Expedientes Secretos X. Sin embargo, sí es una parte importante para el mundo de las conspiraciones, para el horror y la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque los Expedientes Secretos X te dan a entender, y muchas teorías lo siguen hablando actualmente, con otro tipo de extraterrestres, pero bueno, la película te da a entender que aquí a este planeta llegó una civilización más vieja que el hombre, muchísimo más avanzada, millones de años más avanzada, que es más vieja que el ser humano, y de alguna u otra forma trastocaron la vida del ser humano, tuvieron una influencia directa en lo que somos ahora, y que tal vez nunca se vayan, y que tal vez todos esos avistamientos, todos esos fenómenos paranormales sí tienen una explicación que el mismo gobierno, que bueno, pues no es un gobierno oculto, no es el gobierno actualmente que tú y yo conocemos, por ejemplo, de Estados Unidos, no sería ese, sería un gobierno que opera en las sombras. Este gobierno está ocultando la vida extraterrestre, está ocultando la interacción, está ocultando todo lo que sabe acerca de este conocimiento de una civilización superior a la nuestra que llegó hace millones de años. Y las teorías de conspiración siguen hablando de eso. Hoy por hoy, hoy en 2020, siguen hablando de eso. Con otro tipo de extraterrestres, unos insectoides, otros lagartos, otros supuestamente ya no vienen de otro planeta, vienen de otras dimensiones. Otros supuestamente extraterrestres pueden tomar forma de humanos, pero los Expedientes Secretos que en su momento mostraron o hicieron la síntesis de muchas de estas teorías que ya se habían escuchado décadas atrás, ¿no? En los 50, en los 40, 50, 60, 70, que había avistamientos de objetos voladores no identificados y de marcianitos, y primero fueron verdes, luego fueron grises, luego fueron lagartos. Y bueno, la película es importante porque es la síntesis, te da a entender que aquí vino una civilización de otro mundo y que su plan es gobernar, estar lo más arriba de todo lo que conoce la humanidad. Y que los gobiernos, o el gobierno oculto, un gobierno mundial unificado, sabe de la existencia de todo esto, pero nunca lo va a revelar. siempre va a desacreditar a la gente que trate de investigar este tipo de cuestiones. Y siempre la gente que ve ovnis o que ve cosas raras que no tienen explicación, va a ser desacreditada o tomada por loca. Pero la película te da a entender que no, este tipo de conspiración en específico, la de extraterrestres, te da a entender que esa gente no es que esté loca o esté inventando o haya visto un fenómeno visual, una ilusión óptica. Lo que vio no lo puede explicar. Sin embargo, sí tiene un sustento racional, una explicación. Pero todo eso es oculto, está oculto, es bien ocultado por este gobierno. Obviamente trabajando en conjunto con estos extraterrestres, que actualmente muchos creen que tienen una forma humanoide. Creo que siempre la han tenido. En todas las historias que yo he escuchado sobre historias de extraterrestres, siempre tienen una forma humanoide. Y eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque, bueno, este canal es de conspiraciones e historias. Pero no por hablar de conspiraciones quiere decir que las tengamos que dar por hecho, querido público. Para nada. No, hay muchas conspiraciones o historias o teorías que han surgido en las redes sociales. En especial YouTube, que es el medio favorito para todo este tipo de historias. Que no necesariamente por ser una teoría de conspiración quiere decir que sea algo plausible o que ni siquiera que sea algo lógico. Muchas teorías que actualmente mucha gente cree realmente no tienen bases de ningún tipo, como por ejemplo los terraplanistas, con la cuestión de que la Tierra es plana y es sujetada por 4 elefantes, algunos dicen, o las teorías de que el hombre nunca llegó a la luna, que todo fue un montaje, una puesta en escena por Hollywood. Incluso he escuchado historias de que intervino este famosísimo director americano que hizo Odisea al Espacio, Stanley Kubrick, que él participó directamente para darle el tipo de efectos visuales y la veracidad de esta puesta en escena. Y algunas otras teorías de que los extraterrestres existen, pero el gobierno trabaja de manera secreta para ocultarnos la verdad, y que la verdad pues es tan terrible que la gente promedio como tú, querido oyente, o yo no la podamos conocer. Pero muchas de estas teorías son muy ilógicas. Unas tienen más sentido que otras. No quiero decir que sean verdades, no vamos a dar por hecho que son verdades. El tema de la conspiración para mí es muy interesante porque pone a prueba los sentidos, pone a prueba el intelecto, el raciocinio, la cuestión de la lógica que tenemos los humanos. Entonces, mucho sería mucha bruma, sería más neblina que algo material, sería más cuento, más invención que algo real. Por eso hay que tener cuidado con las cuestiones de conspiración. Sin embargo, no deja de ser fascinante. Si tú quieres trasladar los expedientes secretos X al mundo de la ciencia ficción y dejarlo ahí y dar por sentado que es ciencia ficción, adelante. O si tú quieres decir, no, yo creo que los expedientes secretos X tienen un poco de verdad en lo que dicen. Y muchos de los temas que tocan, como la película o capítulos previos en otras temporadas, hablan de cosas que son muy reales. Podrías también situarlo y ponerlo en esa dimensión, pero hay que tener cuidado con el tema de conspiración. Y bueno, pues yo por mi parte te podría decir que bueno, pues eso sería todo en cuestión de la película. En cuestiones que tienen que ver con la película indirectamente serían, por ejemplo, la historia de los ovnis, porque aquí, pues, si estamos hablando de los extraterrestres y de los marcianitos, pues tenemos que hablar también de los ovnis. El fenómeno ovni interesante para algunos, para otros ya está muy quemado, muy aburrido, no tiene sentido. Unos dicen, no, pues es que eso no puede ser porque no hay pruebas. Efectivamente, efectivamente, el tema de la conspiración es muy apasionante y esta sería la madre de las conspiraciones, la vida extraterrestre, inteligente, objetos no identificados en el cielo, seres que vienen a visitarnos, que tienen una tecnología más avanzada y que son más avanzados que nosotros en todo sentido, ¿no? Esto sería la madre de las conspiraciones. Pero también hay que tener reflexión sobre este tema, sobre el tema UFO, OVNI, extraterrestre, porque no tenemos pruebas. Yo no conozco a nadie, nunca he escuchado y nunca he visto en ninguna parte, en la radio ni en la tele, que se tenga una prueba, aunque sea un tornillo, aunque sea un tornillo de una nave extraterrestre, o aunque sea la pieza de un traje de un alienígena, o aunque sea la biopsia, una pequeña biopsia de un ente extraterrestre. No lo hay. Muchos dirán, no, porque lo ocultan los gobiernos. El gobierno en las sombras es lo que es el que oculta toda esta información y todo este material y todos estos rastros físicos. Y sí, sí podríamos también irnos por esa parte. Pero para mí hay muchas cosas que son verdades, otras que son mentiras, mentiras mezcladas con verdades. Cuando empezó el fenómeno OVNI en los años 40, empezó con Kenneth Arnold, en el Monte Rainier. Él era un piloto experimentado. Él desde su avión reportó en 1947 haber visto una flotilla de 9 objetos voladores. Esto pasó, este incidente que Kenneth Arnold pasó después del incidente de Roswell en 1947 también, en Nuevo México, con la caída de un supuesto platillo volador con entes vivientes dentro de él. Pero, querido público, querida audiencia, si usted investiga, si tú investigas, si ustedes investigan la historia de Kenneth Arnold, que fue de las primeras personas que vio estos objetos, él no los describe como platillos o como objetos circulares, él los describe como si fueran boomerangs. Entonces, o sea, desde ahí empezamos con una cuestión de tergiversar la información. El periodista que lo entrevistó fue el que no entendió bien la información que le dio Kenneth Arnold y que dijo que eran platillos. El periodista fue, dijo, estos son platillos, así lo dijo él, son platillos voladores. Lo que Kenneth Arnold dijo en realidad es que eran objetos con forma de boomerang que se movían en el aire como si fueran una especie de platillos rebotando en el agua. Pero Kenneth Arnold nunca dijo que fueran platillos circulares. Y bueno, pues desde ahí se distorsionó la información de estas supuestas naves desconocidas y luego pues ya quedó en el inconsciente colectivo, quedó en la cultura popular como que, bueno, son objetos extraños en el cielo, pero todos son redondos, ¿no? Entonces se empezó a forjar el mito, ficción, realidad de los objetos en el cielo que venían de otro mundo, por lo de Roswell que había pasado, que venían de otro mundo y que eran siempre sus naves circulares, que eran de una tecnología muchísimo más avanzada que la de los seres humanos. Y de ahí empezaron muchos mitos, y que venían de Marte, ¿no? Primero empezaron en la década de los 50 con venían de Marte, luego creo que de Venus, son verdes chiquitos y tienen antenas, pequeñitos. Luego empezó las mismas personas, la misma cultura popular le fue cambiando, el mismo cine también intervino y fue cambiando muchas cosas. Luego ya eran, se parecían a los humanos, eran altos, rubios y tenían trajes plateados. Luego vinieron los extraterrestres grises, son pequeños, son grises y no tienen ropa, y no tienen nariz, tienen unos ojos grandes, y sus naves son igual platillos, son discos. Y luego evolucionó con el paso de los años en reptiles, en extraterrestres con forma de reptil. Y luego ahorita las teorías hoy en día dicen que los extraterrestres no es que vengan de otro planeta en sus ovnis, es que vienen de otra dimensión y que los ovnis son una especie de vehículo nada más para moverse entre dimensiones. Entonces, no se ha respetado la historia como oficial, ¿no? De que son marcianos, son extraterrestres y viajan a través del tiempo y el espacio en su platillo volador. Ya le han ido cambiando varias cosas. Las mismas personas, el mismo cine los ha ido cambiando de formas. Pero me llama la atención que siempre son humanos. Tal vez porque el tema extraterrestre es muy humano. Tal vez porque no existan. Tal vez porque todo eso realmente, pues, es una patraña. Es toda una invención hollywoodense. Hollywood aportó mucho a la imagen de los extraterrestres y los platillos voladores que hoy conocemos. Entonces realmente, pues, es todo una es un cuento, o sea, es algo que no existe. Por eso no tenemos pruebas realmente, nadie tiene pruebas hasta donde yo conozco, nunca he visto que tengan pruebas de algo de otro planeta. Porque no existe, simplemente es un cuento. Y para mí eso sería lo más plausible. Sin embargo, hay otra teoría que es un poco alocada, que yo personalmente creo que es cierta, que el mito de los ovnis se inventó, o de los extraterrestres en sus naves extraterrestres, se inventó para encubrir otro tipo de cosas con fines bélicos, con fines para la guerra. Lo que vieron, por ejemplo, personas o pilotos como Kenneth Arnold durante la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, muchos pilotos, tanto del eje como aliados, reportaron ver objetos en el cielo cuando estaban pilotando sus aviones de combate, objetos esféricos, luminosos. Muchos dicen que estos objetos acompañaban a los aviones. Y aquí es donde nace toda la cuestión de la ufología. En la historia de los Foo Fighters. Si a ti te gustan estas historias, yo te invito a que investigues. A que investigues más acerca del tema. Porque el tema de los Foo Fighters da inicio a toda la ufología a través de las décadas. Es el inicio de todo. Y los Foo Fighters no son nada más que objetos llameantes o bolas de fuego. Viene de la palabra francesa feu, que quiere decir fuego, y fighter, combatiente, combatiente de fuego. Foo Fighter significa eso, como el combatiente de fuego. Ese término está relacionado a la ufología antes que el. Si tú piensas o escuchas Foo Fighters, te viene a la mente el grupo Foo Fighters, el grupo de rock, pero el término Foo Fighters está relacionado íntimamente con la ufología. De hecho, es el inicio de toda esa mitología. Y bueno, lo que te quiero dar a entender es eso, que toda esa mitología de extraterrestres y objetos voladores e inteligencias de otros mundos que vienen a visitarnos, eso fue un encubrimiento hecho a propósito, todo eso fue una historia hecha a propósito para encubrir otro tipo de cuestiones como la invención de armas traídas desde la Alemania nazi. Cuando la Alemania nazi fue derrotada a finales de los años de 1945, de 1944, cuando se acabó la guerra, muchas de las armas que tenían los alemanes fueron llevadas a Estados Unidos bajo un proyecto que se llamaba Paperclip. Pero Paperclip era un proyecto muy muy secreto, si no completamente desconocido y en la oscuridad, era muy muy secreto. El proyecto Paperclip era llevar a todos los científicos nazis, a la mayor cantidad que se pudiera, llevarla desde Alemania a Estados Unidos para que desarrollaran armas para el gobierno americano. Entonces, muchos de estos avistamientos que tuvo la gente en los años 40 y 50 eran de objetos que no podían entender bien de qué se trataban, porque no parecían aviones, parecían otra cosa. pero no es que fueran platillos voladores de otro mundo. Simplemente eran nuevas armas, eran aviones de combate, eran nuevas tecnologías probadas en el cielo. Pero al gobierno de Estados Unidos le pareció más fácil encubrir todo este avance científico y tecnológico con la invención de los platillos y de seres verdes que vienen de otros mundos. ¿Por qué? Porque era muy importante llevar la vanguardia en la cuestión de la guerra y el armamento en esos momentos. Por eso preferían o prefirieron encubrir el desarrollo de nuevas armas con el tema UFO, con el tema OVNI. Y para mí esto tiene mucho sentido. Mucho, mucho, mucho sentido. No quiero decir que sea cierto, no lo doy por hecho. Incluso esta teoría, que yo creo que es muy plausible, no la doy por hecho. Pero suena muy coherente y muy lógica. Y ya hablaremos de eso en otro podcast, que es un tema súper interesante. No sé, el tema del proyecto Paperclip, el tema de los Foo Fighters, en sí cada uno de estos términos podría ser un podcast entero de cada uno. Pero en este podcast nos centramos en la película de los Expedientes Secretos X, Combate al Futuro, y de todo, o de algunas cosas que están relacionadas a esta película. Y bueno, pues eso sería todo, queridísimo público. Fue un honor estar con ustedes. Un placer enorme hacer este podcast. Espero que lo disfruten. Si tienen alguna sugerencia o cualquier cosa, bueno, pues ya irá saliendo. Y obviamente, bueno, pues hablar en los siguientes podcasts de temas que ya tienen que ver ya más con las conspiraciones. Y obviamente también hablar de libros, porque es una reseña de libros este programa, es reseña de libros, reflexiones sobre temas paranormales y conspiraciones. Y ya lo seguiremos abordando. Por mi parte, pues yo les deseo un excelente día, una excelente noche, excelente tarde, donde quiera que estén. Vean esta película, lean acerca de estos temas. Yo estoy seguro que les va a interesar muchísimo. Porque más que entretenimiento, ponen a prueba la imaginación de uno, la lógica de uno. Y bueno, pues les deseo un excelente día. Nos estamos viendo en el siguiente podcast para tratar más temas de conspiraciones. Y bueno, el cuarto podcast viene pronto. Por favor, quédate pegado a este programa, a este podcast. No lo dejes, que va a estar muy bueno el siguiente podcast, para que estés atento. Un fuerte abrazo donde quiera que estés, querido público, querida audiencia. Soy tu amigo JP. Y bueno, pues esto fue Conspiraciones e Historias.